Onda Cero Granada, 92.0 FM.
Granada en la Onda, Juan Andrés Rejón.
Doce y media, es tiempo de proximidad y cercanía en la sintonía del 92.0. Están en la sintonía de Onda Cero, Onda Cero Granada. Ya saben que por delante tenemos hasta las 2:45 la opción de acercarnos a lo que ocurre en nuestra capital y provincia en este martes, día 22, y la AEMET no descarta precipitaciones débiles durante la tarde, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Serían más probables en las lluvias e intensas en las sierras y sobre todo a última hora de la jornada. En cuanto a la cota de nieve, estará en torno a los 900.000 metros, subiendo a 1.200 conforme avance el día. Temperaturas mínimas en descenso, máximas con pocos cambios, máximas que serán de 7 grados en Baza, Loja llegará a 12, Motril alcanzará 17 y en la capital tendremos 11 de máxima. El servicio de Uber, de la plataforma de vehículos de alquiler con conductor, está disponible desde esta mañana a las 8, donde el ayuntamiento le aplicará, según dijo ayer la concejal de movilidad Raquel Ruz, sanciones en las vías del centro que son de acceso restringido. Según una nota de prensa, Uber continúa de este modo su expansión en Andalucía tras su llegada a la Costa del Sol, Sevilla y Córdoba. En concreto, es una alternativa de movilidad urbana operada por conductores profesionales, según leemos en la nota, en virtud de la cual los usuarios se pueden solicitar pedir uno de estos VTC para hacer un desplazamiento en un servicio compartido por entre una y cuatro personas. Esta mañana hemos salido a la calle para conocer la opinión de nuestros conciudadanos, saber exactamente qué opinión tienen sobre este servicio de vehículos con conductor.
Muy mal, porque los taxistas pagan un impuesto y tienen más derecho a ellos que los otros.
Si se controla bien, no creo que sea algo negativo, pero claro, siempre y cuando se respete al taxista, y creo que sí puede haber un sitio para ambos en la ciudad, pero
genial. Yo cuando voy a Málaga o a Madrid cojo Uber siempre, sí, a tope.
Vamos a hablar de otros asuntos en este programa. Importante iniciativa de colaboración entre una institución pública, la Diputación Provincial, y una entidad bancaria, en este caso Caja Rural de Granada. Ambas instituciones han establecido un protocolo de colaboración mediante el cual, y atención porque es importante, en aquellos municipios, en parte en algunos de aquellos municipios los que sus vecinos y vecinas se han visto desprotegidos o desasistidos, lo que ha venido en llamarse la exclusión financiera, porque había bancos, cajas que progresivamente han ido cerrando sucursales. Va a instalar Caja Rural una serie de cajeros con la colaboración, decimos, de la institución supramunicipal, de tal forma que tengan atención financiera regular al alcance de las personas que, como cualquiera, tiene derecho a sacar dinero cuando lo necesite o hacer gestiones, porque además se añade en ese protocolo la posibilidad de que periódicamente profesionales de Caja Rural atiendan a clientes personalmente. Pero sobre todo, y lo más importante, es la instalación de esos dispositivos que permitan disponer de efectivo. Esto es esencial, desde luego, en pueblos, por citarles algunos que figuran en esa lista: Bubión, Busquístar, Almejíjar, Elicundio Ortega, Agrón, Aldeire, bueno, hasta 34 municipios: Bizna, Rubite, Polícar, Lújar, Lentejí, Játar. Ya digo, 34, inicialmente 34 municipios van a estar atendidos en este sentido. Enseguida vamos a hablar de este asunto, también les quiero comentar otros temas que hoy son noticia. La Audiencia Provincial ha absuelto al expresidente de Vox, Ignacio Nogueras, del delito de apropiación indebida por el que fue juzgado a finales de octubre del año pasado por presuntamente haberse apropiado de manera irregular de 2.500 euros de una empresa de carpintería con la que trabajó desde su consultoría. Y vamos a tener oportunidad de recibir aquí en los estudios de Onda Cero al ingeniero aeronáutico Juan Gerardo Muro Sanguita. Es de Granada, es concretamente de Otura y es el impulsor de una asociación que lleva el nombre Emilio Herrera, que pretende básica, esencialmente, retener el talento granadino, hacer hincapié, sobre todo en el sector empresarial, de que es importante la inversión en ingeniería y evitar en lo posible que los talentos que se educan, que se forman, que estudian en nuestra universidad y aquellas empresas que desarrollan, que hacen I+D, pues tengan que salir fuera a encontrar un desarrollo de sus innovaciones, de sus inventos, de sus ideas, en definitiva. Hoy estará con nosotros también el profesor Torné con su comentario de los martes. Lo titula Haciendo las maletas. En control de sonido está Antonio Aróstegui. Ya saben que tenemos un teléfono a su disposición, es el 958 259012 y otro número de WhatsApp por si prefieren dejarnos su audio, su mensaje de voz, 633 293000.
Por gentileza de Centro Comercial Alcampo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
Las 12.36 minutos, 9 grados tenemos en este momento en calles recogidas.
En Alcampo el ahorro está en el precio. Hoy en Alcampo, queso curado artesano Bofart, 9,49 euros el kilo. Hasta el 24 de enero descubre en Alcampo ofertas a un euro. Puedes encontrar más de 2.000 artículos a un euro.
Motril, ciudad para todo. Ciudad para el azúcar y la sal. Motril, ciudad para el deporte. Motril es ciudad de altos vuelos. Motril es Semana Santa. Motril, música y cultura. Motril es natural. Motril es sensación. Motril, ciudad para todo. Vívela.
Galera, patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico, con monumentos nacionales como Castellón Alto, necrópolis ibérica de Tutuji, el templo parroquial, su museo con la momia más antigua de España, lugares únicos de interés geológico dentro del Geoparque de Granada, una arquitectura tradicional y peculiar con sus barrios de casa-cueva, su gastronomía con el cordero segureño y sus afamados vinos. Todo este patrimonio hacen que Galera sea miembro del itinerario cultural del Consejo de Europa Ruta de los Fenicios. Galera, más de 35 siglos de historia, la experiencia de vivir en un pueblo. Es una invitación del Ayuntamiento de Galera y el Patronato de Turismo de Granada.
Vive el consorcio Vega Sierra Elvira, 33 municipios por descubrir, por disfrutar, por compartir.
En Fitur os acercaremos la propuesta cultural y turística de nuestro proyecto Los Senderos del Agua. Os invitaremos a recorrer los castillos de Illora y Lachar y a dejaros envolver por el espíritu lorquiano en la casa de Bernarda Alba.
Consorcio Vega Sierra Elvira, conoce más de nosotros a través de la página web www.consvega.com.
Una comarca por descubrir, belleza, cultura, historia y mucho más.
Descubre un destino inteligente, con personalidad propia y espacios únicos. Disfruta de nuestra luz, de un mar inmenso, de nuestra cultura y gastronomía. Comparte tu experiencia. Descubre, disfruta y comparte. Roquetas de Mar, destino turístico digital. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Les comentaba que la Diputación Provincial y Caja Rural de Granada han firmado esta mañana un convenio que permitirá acabar con la exclusión financiera que padecen 34 municipios de nuestra provincia. Núcleos que no tienen ni sucursal bancaria ni cajero automático que instalará la entidad con una inversión de más de 2 millones de euros. Esta mañana el presidente de Diputación, el señor Entrena, y el de Caja Rural, el señor León, Antonio León, han formalizado este convenio para acabar con falta de servicios financieros en diferentes comarcas. Entrena reconoce que pese a la falta de rentabilidad, el protocolo firmado permitirá que estos municipios y una entidad local autónoma salgan de una exclusión financiera que hace necesario desplazarse incluso más de media hora para poder disponer de dinero en efectivo o materializar otro tipo de operaciones. Señor Entrena, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este asunto usted ya lo anunció hace tiempo entre sus propósitos de gobierno en esta etapa al frente de la presidencia de Diputación. Bueno, no sé si puede decir que efectivamente ya lo ha conseguido, ¿no?
La verdad que sí. Hoy estamos de fiesta en Diputación, una duda, ¿no? Porque ya saben, como de mi reiteración y de mi empeño en solucionar este problema, porque si queremos luchar contra la despoblación, si queremos darle oportunidades a nuestros pueblos, tiene que haber servicios financieros, ¿no? Y hoy pues podemos decir con orgullo, con satisfacción, que este problema lo damos por resuelto con el desarrollo de este protocolo, que hay que agradecerle evidentemente a Caja Rural de Granada su empeño también en echarnos una mano, ¿no? En echarnos una mano y su empeño, se ha comprometido con la provincia de Granada en su conjunto, no solamente con estos 34 municipios, sino con toda la provincia de Granada, pues para generar estas oportunidades y estos servicios a los ciudadanos y ciudadanas de estos 34 municipios.
Tenemos también en línea a don Antonio León, que es el presidente de la entidad de Caja Rural de Granada. Señor León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Me imagino que también satisfecho, ¿no?, con este paso.
Sí, sin duda alguna. Esta mañana en la firma se lo comentaba al presidente y le decía que para la Diputación, efectivamente, como ha dicho el presidente, es un gran día, pero también para nosotros, para Caja Rural de Granada. No en vano, somos la única entidad financiera netamente granadina y, por supuesto, que estamos comprometidos con Granada, con la provincia y, como no, con su pueblo. Y usted ha comentado que vamos a terminar, no sé si lo vamos a terminar con el tema de la exclusión financiera. Lo que sí le podemos asegurar y lo que sí le puedo asegurar desde Caja Rural de Granada es que desde luego lo vamos a intentar por todos los medios, tratar de evitar, como usted ha comentado, ¿no?, que determinada gente que suele ser mayor tenga que desplazarse una hora, hora y media para conseguir el efectivo que necesita a lo largo de la semana o en un momento puntual. Tengan la seguridad que lo vamos a intentar.
Uh-huh. Bueno, ya se ha contado que van a emplear ustedes, van a invertir en esta operación aproximadamente unos 2 millones de euros. Sinceramente, ¿es rentable a nivel económico para sus cuentas, señor León? ¿O también se busca lo que usted está diciendo, ¿no?, esa vertiente social de colaboración, ¿no?, a nivel, bueno, municipal, con pueblos pequeñitos, ¿no?
Sin duda, en este caso ha pesado, y se lo puedo asegurar muchísimo más, el tema de la responsabilidad social como empresa, como he comentado antes, netamente de granadina, y el compromiso que tenemos con Granada y con su habitante ha pesado bastante más que el tema puramente financiero y que el tema de rentabilidad. Entendemos que es nuestro compromiso y así lo hemos hecho. Y dentro de eso, pues bueno, trataremos de minimizar y tratar de hacer posible de hacerlo rentable. Lo vemos complicado. Mira, el servicio va a ser a través de cajero y de banca online. Y como usted ha comentado, presenciar en algunos momentos determinados y en algunos momentos puntuales, sobre todo para temas de inversión, ¿no? Bueno, hemos hecho una apuesta y al final entendemos que si no a corto plazo, a largo plazo va a merecer la pena, tanto desde el punto de vista económico como evidentemente desde el punto de vista social y de nuestra propia responsabilidad, que ese aspecto ya desde esta mañana que hemos firmado lo sentimos, por supuesto.
Señor Entrena, usted sabrá, porque se recorre la provincia y conoce muy bien nuestros pueblos, ¿hasta qué punto, pues eso, una señora, un señor mayor, un vecino que vive en Bubión, en Capileira, qué sé yo, en Valor, está familiarizado con las nuevas tecnologías? O sea, el manejo de un cajero aquí, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues yo creo que sí, como docente que soy a nivel profesional, sé que todos tenemos capacidad de aprender indistintamente de la edad que tengamos. y algunas veces nos podemos hasta sorprender, ¿no?, de este tipo de cuestiones. También dentro del protocolo está establecido un compromiso por parte de Caja Rural de Granada para ayudar a la formación en banca electrónica y a la formación, insisto, del manejo de estos cajeros automáticos a toda la población de los 34 municipios que están afectados. Yo estoy seguro de que con esa intención, con esa formación, pues bueno, vamos a conseguir resolver este problema sin ninguna duda, ¿no? Todos tenemos capacidad de aprender y si alguna persona en unas circunstancias muy especiales no pudiera manejarse, pues siempre tienen a alguien de confianza que ahora mismo es la persona que le tiene que estar acompañando, llevándolo en su coche al pueblo a 20 kilómetros, a 15 kilómetros de desplazamiento para que pueda desarrollarse una necesidad de tipo financiero, de conseguir efectivo normalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, que para todo el protocolo, la verdad que toca lo fundamental, toca la posibilidad, evidentemente, también de una asistencia indirecta en las operaciones de inversión que quiera desarrollar cualquier ciudadano en estos municipios y luego la eficacia que tienen los cajeros automáticos estos para tener efectivo y la formación como un elemento clave para que estas personas sean autónomas por sí mismas en resolver ese problema que tienen ahora mismo.
Bueno, este acuerdo incluye que los ayuntamientos cedan un espacio, ¿no?, para instalar el cajero, ¿no?, formar a los vecinos para utilizar estos medios, como estamos comentando, y la banca electrónica y también adecuar un sitio, un lugar para que personal de la caja se desplace de manera puntual, ¿no?, cuando requiera la atención de un profesional.
Así es, ese es el compromiso que tienen que asumir los 34 ayuntamientos de la provincia. Pero bueno, tras la reunión que hemos tenido con ellos esta mañana en la Diputación, se han ido, no lo puedo decir, todos con mucha alegría en el cuerpo. Mucha alegría en el cuerpo, porque es verdad que es penoso, ¿no?, cuando, y frustrante, ¿no?, cuando tienes que ver a tus vecinos, pues eso, tener que desplazarse y demás para este tipo de necesidades, que son necesidades del día a día, ¿no? El compromiso que han asumido de acceder a estos espacios a la Caja Rural de Granada y lo que esperamos, pues bueno, que poquito a poco pues que vayamos dando cumplimiento a los objetivos de este protocolo y vayamos resolviendo el problema.
Bueno, señor León, yo le pregunto si este paso supondrá algún incremento sustancial en la plantilla de la caja o con los que están funcionan bien. Quiero decir, porque habrá profesionales de su casa que tengan que desplazarse, ¿no?, periódicamente y que tengan que hacer el trabajo en pueblos cuando ya era un asunto que casi estaba olvidado, ¿no?
Bueno, el tema presencial es lo que realmente menos nos preocupa y lo que probablemente menos inversión y menos coste nos va a producir. Porque ese asesoramiento o esa presencia se hará desde oficinas del entorno en temas puramente puntuales, porque no va a ser de forma permanente. Supongo, que en función del tamaño de la población y de las necesidades, pues en una se irá todas las semanas, en otra se irá dos veces a la semana, en otra se irá cada 10 días, y eso es realmente lo que menos nos preocupa.
Muy bien. Bueno, pues yo no sé si están todos los que son, señor Entrena. Quiero decir, los 34 municipios de la lista son los que tenían esencialmente este problema más acusado. ¿Hay alguno más que se puede incluir?
Sí, como sabe, ahora mismo no hay ninguno más. ¿No? Como sabe, es un tema que venimos trabajando desde hace tiempo y están el resto de municipios, tienen algún servicio, tienen algún cajero automático ya o tienen alguna oficina desplazada, aunque sea un día a la semana, ¿no? Uh-huh. Todos tienen algún tipo de servicio. Pero estos 34 municipios eran los que no tenían absolutamente nada, ¿no?
Nada, ¿no?
Y a lo que es nada, absolutamente nada, que a lo que se les da respuesta mediante este protocolo que hemos firmado hoy.
Muy bien.
Con lo cual podemos decir con alegría, sinceramente, que con el desarrollo de este protocolo y como dice el presidente de Caja Rural, estamos en disposición de solucionar definitivamente la cuestión de la exclusión financiera en nuestra provincia.
Pues felicitarles, desde luego, porque es un paso audaz y desde luego de gran espíritu de servicio público. Presidente de la Diputación, señor Entrena, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
E igualmente al presidente de Caja Rural, Antonio León. Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias. Un saludo.
¿Ya? ¿Grabamos? Vuelven los Star Days de Mercedes-Benz. 18 días para que disfrutes de unas condiciones inigualables y te lleves un Mercedes.
Espera, ¿cómo de inigualables?
En el guión solo pone inigualables.
¿Y por qué no estamos ya en un concesionario para que nos las cuenten?
Star Days, del 14 al 31 de enero. Infórmate en tu concesionario Mercedes-Benz.
Ven a Granada Premium Mercedes-Benz, carretera de Madrid, kilómetro 426, polígono Poligrán, Peligros, Granada.
Granada terminó la vendimia. En Granada, con el trabajo de viticultores y bodegueros, con esmero y estrictos controles de calidad, se crean vinos con aroma, color, frescura, nobleza. Vinos que hablan de la historia de Granada. Vinos con alma. El Consejo Regulador aconseja beber con moderación y recomienda beber vinos con denominación de origen Granada.
Galera, patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico, con monumentos nacionales como Castellón Alto, necrópolis ibérica de Tutuji, el templo parroquial, su museo con la momia más antigua de España, lugares únicos de interés geológico dentro del Geoparque de Granada, una arquitectura tradicional y peculiar con sus barrios de Casa Cueva, su gastronomía con el cordero segureño y sus afamados vinos. Todo este patrimonio hacen que Galera sea miembro del itinerario cultural del Consejo de Europa Ruta de los Fenicios. Galera, más de 35 siglos de historia, la experiencia de vivir en un pueblo. Es una invitación del Ayuntamiento de Galera y el Patronato de Turismo de Granada.
La Audiencia Provincial ha absuelto, como les contaba hace un momento, al expresidente de Vox, Granada, Ignacio Nogueras, del delito de apropiación indebida por el que fue juzgado a finales de octubre del año pasado por presuntamente haberse apropiado de manera irregular de 2.500 euros de una empresa de carpintería con la que trabajó desde su consultoría. La Fiscalía había solicitado para Nogueras un año de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, mientras que la acusación particular que ejerce el empresario afectado elevaba la petición a 3 años de prisión, al entender que hubo estafa y reclamaba también el pago de estos 2.500 euros. Nogueras relató en el juicio que transfirió el dinero tras un acuerdo con el empresario para quedarse con el IVA de 2 ejercicios a cuenta de unos honorarios que se le debía. Defendió que estaba autorizado y tenía plenos poderes para transferir esos 2.500 euros a la cuenta de su gestoría por ser administrador de la empresa de carpintería con cuyo dueño guardaba una relación de amistad. Teníamos en línea al señor Nogueras, pero me dice Antonio Aróstegui que se ha cortado en este preciso momento la llamada. Les relato un renglón más del asunto. La audiencia ha rechazado la calificación del fiscal y considera que en los hechos tampoco hay estafa porque no consta acreditado que utilizase el engaño para tener acceso a las cuentas. ¿Qué tal, señor Nogueras? Buenas tardes.
Buenos días. Bueno, buenas tardes ya, ¿no?
Como prefieran.
Uy, sí, claro, si son la una. Sí.
Casi cerca,
claro,
de la una.
Claro, bueno, que son buenas tardes.
En principio, bueno, darle la enhorabuena porque resulta usted absuelto, ¿no? De esa,
sí,
acusación,
bueno,
grave y dura, ¿no?
Sí, yo, en fin, te lo agradezco muchísimo, Juan Andrés. Y además se lo agradezco a todo el mundo que me ha llamado, se ha puesto en contacto conmigo de alguna manera para felicitarme. De todas maneras, yo no soy nunca de echar las campanas al vuelo. Esto es la sentencia en primera instancia.
Sí, porque el denunciante la va a recurrir.
Pues no lo sé,
pero sí,
pues, está en su derecho, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues bueno, hombre, yo tengo mi percepción de lo que pueda suceder, que nunca es al 100% cierta, porque bueno, las apelaciones pueden ser positivas o negativas para mí. Lo que sí es verdad es que la sentencia establece un fundamento importantísimo, que es que deja muy claro que yo siempre he actuado con nombramiento de administrador de por medio. Es decir, no he podido cometer delito, podría ser objeto de alguna otra figura que originara un procedimiento civil, pero nunca delitos de apropiación indebida o de estafa, ¿no? Eso lo deja clarísimo. ¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah, y bueno, y luego establece otra cuestión también al respecto de las cuentas pendientes. Y claro, es la sociedad, esta tiene una deuda con mi despacho, con la sociedad de mi despacho, y que lo que no se puede alegar es alguna cuenta que él diga que yo mantengo a nivel particular. Es decir, no se puede triangular. Su empresa tiene una deuda con la mía no tiene deuda con la suya. Si él cree que yo tengo algo personal con él, pues tendrá que utilizar el procedimiento que estime oportuno para reclamarme las cantidades, claro, previa demostración de que me ha hecho algún trabajo, que esto es, para mí es inaudito esto, ¿no?
A nivel político, señor Nogueras, yo le pregunto, de no haber sido denunciado y llevado a juicio, ¿usted cree que hoy sería poseedor de un acta de Vox en el Parlamento de Andalucía?
No, porque, hombre, uno tiene su... vamos a ver, yo estoy a disposición de Vox para lo que necesite y se crea oportuno por parte de Vox. Pero particularmente, no he tenido esa oportunidad, pero particularmente yo... No creo que me hubiera presentado para el Parlamento Andaluz, porque hay otras elecciones, por ejemplo ahora las municipales y luego las generales, que me hubieran personalmente gustado más concurrir a ellas, ¿no? Pero no, hubiera sido otra persona con toda probabilidad, ¿eh?
El caso es que recientemente hablamos con Julio Bao, presidente de esta formación en la provincia, y nos dijo que se abre un proceso de primarias para las elecciones municipales de mayo. ¿Tiene usted posibilidad de concurrir?
Mientras yo no tenga mi asunto absolutamente resuelto, yo no me presento, independientemente de que está la presunción de inocencia, a la que tengo todo el derecho del mundo, pero yo, no obstante, siempre he querido estar fuera hasta solucionar plenamente mis problemas. Yo podría presentarme porque no hay condena en firme en nada. Pero luego, sí, pero si hubiera condenado, hubiera tenido que dejarlo.
Claro, pero ustedes le exigen a otros representantes de otras formaciones políticas que sean pulcros, ¿no? Y que si están claro, siendo investigados...
Pero no pedimos dimisiones hasta que no hay sentencia firme. Nunca pedimos por la imputación. No pedimos nunca que deba dimitir la gente.
¿Usted no le ha dicho al señor Cuenca que está siendo investigado que dimita?
No.
¿Nunca?
Yo le digo que no, vamos a ver, en Vox tenemos muy claro que hasta que no hay sentencia firme, la gente no tiene por qué dimitir, pero ni del PSOE, ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox. Otra cosa es que si uno predica que debe de irse con la imputación, pues oye, cumple lo que tú estás diciendo. Vox no lo pide, pero si tu partido dice que debes de irte, pues vete. Pero son cosas distintas, Juan Andrés.
Ya. En cualquier caso, usted no descarta, ¿no?, que en un futuro, cuando quede despejada toda la duda judicial que pesa sobre usted de momento, volver a la acción política, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que estaré a disposición de lo que quiera Vox. Eso está más claro que el agua. Por lo tanto, yo, obediente, en los términos en los que se puede ser obediente en esta vida, pues con lo que me manden, lo que me digan, lo que me sugieran y lo que yo también vea que es conveniente también para mí. Es decir, yo tengo mi trabajo, tengo mi despacho, tengo mis cosas y habrá cuestiones que pueda afrontar y mejor y otras peor, y esto también depende de una disponibilidad de tiempo.
Bueno,
básicamente yo estoy en Vox para utilizando la herramienta de Vox, pues hacer grande España, ¿no?
Ya, pero me ha parecido entenderle que le seduce, ¿no?, la idea de...
Sí, hombre, claro.
Concurrir a las municipales, ¿no? Que no le desagradaría.
Pero yo no voy a concurrir basándome en el principio de presunción de inocencia. No, aunque lo tengo y puedo concurrir, yo hasta que no tenga la sentencia firme no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque no tengo ninguna necesidad de jugarme las cosas. Yo estoy peleando por mi honor, no estoy peleando por otra cosa.
Pero quizá...
No estoy peleando por 2.500 euros ni por 2.600.
Estoy peleando por
el honor de Ignacio Noguera, que es el mío.
Teniendo en cuenta los plazos con los que trabaja la justicia, esto no le daría tiempo para estas elecciones.
Pues si no me da tiempo, no pasa nada.
Ya.
No pasa absolutamente nada, porque yo no vivo de la política ni como de la política.
Muy bien.
Pues puede ser a lo mejor un motivo más para que la gente crea que en Vox hay gente... definitivamente honra.
Ignacio Nogueras, muchas gracias por atendernos, como siempre hace.
Muchas de nada, don Juan Andrés.
Un saludo, un abrazo. Buenas tardes, adiós.
Hasta luego.
Estamos cerca de la una, ahora enseguida noticias de España y el mundo, como les decía, también hoy martes nos espera el comentario del profesor Torné. Haciendo las maletas es el título.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les contamos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con nombre propio a esta hora, porque a Podemos le crecen los problemas. Una juez de Zaragoza acaba de ratificar la sanción al secretario de organización Pablo Echenique por haber contratado de manera irregular a su asistente. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo.
Los magistrados confirman que hubo una relación laboral entre el político y su asistente. Por eso mantienen la multa de más de 1.000 euros por incumplir la ley al no haberle dado de alta en la Seguridad Social en el régimen de empleados del hogar, que es en el que cotizan las personas que asumen el cuidado de dependientes. Por tanto, le pagó con dinero negro. El asistente acudía los días laborales al domicilio del político y algunos fines de semana. Desde el entorno de Echenique señalan que recurrirán la sentencia e insisten en que no hubo vínculo laboral con ese empleado porque era una relación autónomo-cliente. Además, señalan que la sentencia puede perjudicar a miles de personas dependientes en toda España.
Un día más, estamos pendientes de los taxistas. En Barcelona, más de 1.000 se dirigen en marcha lenta desde la Plaza de Cataluña hasta la Consejería de Territorio. Y en Madrid están centrando sus protestas en IFEMA, donde mañana arranca Fitur. Desde ese punto han salido en caravana hacia el centro de la ciudad con la intención de hacer ruido y colapsar Madrid. Se dirigen a la estación de Chamartín y al Paseo de la Castellana y han cortado la M11 en dirección al aeropuerto de Barajas. La alcaldesa Manuela Carmena se ha mostrado dispuesta a aliviar en lo posible los efectos de este conflicto.
Está en nuestra mano lo que ya hemos hecho, que ha sido mejorar y reforzar todas las líneas de la MT. Son, yo creo que todas las líneas de la MT, reforzadas las de Fitur, sobre todo, desde el aeropuerto, etcétera, se está haciendo lo posible en la medida de nuestras competencias para aliviar la situación.
La ministra de Hacienda quita hierro a la negativa de Podemos a apoyar el decreto de vivienda que incluye medidas urgentes sobre el alquiler. María Jesús Montero no da por hecho el resultado hasta que se vote esta tarde. Sostiene que hay margen para una política de vivienda social y entiende que tampoco hay que preocuparse demasiado.
No hay que darle ni mayor comprensión política, ni tiene una doble lectura, ni tiene una segunda vuelta. Tiene simplemente el que una formación política, en este caso Podemos, entiende que hay materias relativas a la vivienda que se tenían que haber contenido en el decreto ley, que el Gobierno entiende que tienen que ir en otro tipo de normativa, pero que al final pues el resultado de la votación será el que será.
En medio del escenario incierto que dibuja el Brexit en Europa, Angela Merkel y Emmanuel Macron han escenificado la cooperación entre Alemania y Francia con la firma del Tratado de Aquisgrán, un nuevo impulso bilateral y de la Unión de la mano de nuevo del eje franco-alemán. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
El milagro de la historia, según Macron, el enriquecimiento que no cesa en palabras de Merkel. La amistad y la cooperación franco-alemana se han renovado hoy sus votos con la firma del Tratado de Aquisgrán, una reedición del Tratado del Elíseo que hace hoy 56 años sellaba el fin de la enemistad histórica y el arranque del doble motor de Europa. En tiempos de creciente nacionalismo, Merkel aclara que el tratado es una declaración de intenciones. Tenemos ahora que trabajar duro para entendernos cada vez mejor, más allá de las palabras. Un trabajo duro que arranca de un nuevo símbolo, el del modelo de la amistad frente al Mi País Primero.
9 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 16 años tiene un perfil propio en alguna red social. Más del 70% admite que está todo el día enganchado al móvil, según las conclusiones de un estudio presentado esta mañana, Diana Rodríguez.
Sí, el 92% de los adolescentes de 14 a 16 años tiene perfil propio en las redes sociales y el 60% incluso más de uno redes sociales que usan fundamentalmente para sentirse integrados en el grupo. Y es que el 90% dispone de smartphone propio y usan entre 2 y 5 dispositivos personales. El primero suele llegar entre los 11 y los 12 años. Eulalia Alemani es la directora técnica de la FAD.
Los adolescentes y las adolescentes españolas son autodidactas. Menos del 25% de la población que hemos preguntado dice que ha recibido formación sobre pensamiento crítico para valorar la información que hay en Internet.
Una de las cosas que más preocupa a la FAD es que más del 70% de los adolescentes reconoce que mira el móvil constantemente, un 14% también durante las clases.
Y además en Francia han arrestado al rapero estadounidense Chris Brown después de haber sido acusado de violación por una joven. Deportes con Óscar Conde.
Rafa Nadal confirma su buen momento de forma y ya está en las semifinales del Open de Australia. Enviado especial, Rafa Plaza.
Lo ha conseguido en menos de 2 horas, ganando 6-3, 6-4 y 6-2 a Tiafoe el próximo jueves a las 9:30 de la mañana hora española. Va a medirse a Stefanos Tsitsipas por una plaza en la final del Abierto de Australia.
Por otro lado, Getafe y Valencia se ven hoy las caras en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana turno para el Sevilla-Barcelona, encuentro en el que podría estrenarse el último fichaje blaugrana, un Kevin Prince Boateng que en estos momentos es presentado ante los medios en el Camp Nou. Y en fútbol femenino, España disputa esta tarde partido amistoso de cara al Mundial del próximo verano. Las chicas de Jorge Vilda se miden a partir de las 8:30 a Estados Unidos, vigente campeona del mundo y número uno del ranking FIFA.
En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este martes 22 de enero.
Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía.
Este martes la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche en la web, en la app, en el 954 de la Onda Media de Madrid y en Onda Cero Valencia, Getafe Valencia. Partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y si prefieres seguir la actualidad, desde las 8 de la tarde en todas las emisoras de Onda Cero, Juan Ramón Lucas analiza y debate todo lo que es noticia en La Brújula. Este martes, todo el deporte y toda la actualidad. Tú eliges. Y el miércoles y jueves, el resto de encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
92.0 FM, Onda Cero Granada.
¿Te gustaría reír sin parar y contagiar con tu sonrisa? Confía en Clínica Dental María López Goyonet. Te ofrece implantes de calidad y financiación, atendido además por los mejores profesionales. Infórmate en el 958-805-412 o visítanos en calle Sócrates 12. Ven y luce tu mejor sonrisa.
Muy cerca de ti, en Baza, tienes un lugar por descubrir, donde sentir la historia y sorprenderte con los secretos y misterios de la Dama de Baza. Un paraíso interior para disfrutar de la naturaleza en el Parque Natural de la Sierra de Baza y el Pantano de Negratín. Descubrir la cálida sensación de dormir en el interior de la tierra, en una vivienda cueva. Muy cerca de ti, en Baza, podrás degustar las mejores carnes y vinos elaborados con esmero. Baza está muy cerca de ti. Baza es el destino que quieres.
Por gentileza de Centro Comercial Al Campo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
La 1:07 en este momento, 9 grados en recogidas.
En Alcampo el ahorro está en el precio. Hoy en Alcampo, queso mezcla curado San Vicente, 6,95 euros el kilo. Hasta el 24 de enero descubre en Alcampo ofertas a un euro. Puedes encontrar más de 2.000 artículos a un euro.
Granada en la Onda. Juan Andrés Rejón.
Está con nosotros y con ustedes, como cada martes, es habitual y costumbre, don José Torné, don Vidao Jiménez. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues he tenido que sobornar a dos osos que me impedían la entrada aquí en la calle Luis Braille, pero gracias a que he dicho que vengo a Onda Cero, me han dejado pasar, oiga, y pingüinos también he visto.
Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, estamos ahora mismo a 9 grados, ¿eh? Parece que incluso mañana puede hacer algo más de frío. Pero bueno, en cualquier caso estamos mejor que en Moscú, ¿no? O en...
Que en Laponia.
En Laponia, por ejemplo.
Por supuesto.
Claro, claro.
Esperemos.
Bueno, enseguida vamos a oír al profesor con su comentario semanal, pero a mí me gustaría, como buen jurista que es, que nos diera su docta opinión técnica como experto en materia judicial, ¿no? Esta diatriba... A propósito, a vueltas con Uber, con Cabify, en fin, las plataformas de vehículos con conductor que han entrado en una durísima controversia con el taxi profesional, el taxi tradicional, el de toda la vida en las ciudades y en los pueblos. Porque, bueno, como estamos intentando hablar con la concejal de movilidad, Raquel Ruz, para que nos aclare exactamente, bueno, en qué va a consistir, ¿no? Lo que ella ayer volvió a decir públicamente, que el ayuntamiento aplicará sanciones en las vías del centro de la ciudad que son de acceso restringido para este tipo de vehículos de alquiler con conductor que han comenzado a funcionar en Granada a las 8 de esta mañana. Sí, entran en la aplicación, verán que está operativa, que está activa y que efectivamente pues ya están en servicio. ¿Qué dice la ley al respecto, profesor? ¿De quién es la competencia? ¿De la comunidad, del Estado, del municipio para regular este tipo de servicios?
Bien, pues hay todo un galimatías sobre la cuestión, porque es muy delicada y muy sensible. El taxi se trata de un sector regulado, muy regulado por la ley. Es un servicio que se llama servicio al público y que la ley encomienda a los ayuntamientos respectivos la expedición de licencias y la limitación o el señalamiento de las tarifas. Pero claro, han aparecido pues nuevos elementos, nuevos fenómenos, como son estos vehículos con conductor, las VTC o los VTC, que vienen en cierto modo a colisionar con el sector tradicional del transporte urbano e interurbano, que son los conocidos popularmente con el nombre de taxis. Han venido a colisionar. Esto en el verano ya se produjo el conflicto, que correspondía resolverlo al Ministerio de Fomento, cuyo titular es el señor Ábalos. Pero sorprendentemente, el señor Ábalos propuso al Consejo de Gobierno, al Consejo de Ministros, y este aprobó un Real Decreto Ley, en el que, sorprendentemente, en vez de solucionar el problema con carácter estatal para todas las regiones, para todas las comunidades autónomas de España, con una solución y un criterio único para todo el Estado, el Decreto Ley lo que hace es transferir la competencia para aprobar nuevas licencias VTC a las comunidades autónomas. Y esto equivale popularmente a pasar la pelota a otros, pasar el problema a otros, a las comunidades autónomas en cuestión. Y a mí me sorprende que se haya optado por esta solución de pasar el problema a las comunidades autónomas, porque va a haber, como en educación, como en justicia, como en sanidad, 17 criterios distintos sobre la concesión de licencias a los vehículos VTC. 17 criterios distintos. Y claro, como le comentaba usted fuera de micrófono, fuera de las ondas, me sorprende que se haya adoptado esta solución mediante ese decreto ley que reconoce a las comunidades autónomas esta competencia, porque existe una ley que se llama de unidad del mercado, que se aprobó al final de los gobiernos de Mariano Rajoy, no recuerdo bien si fue en el año 16 o 17, una ley de unidad del mercado que, como su propio nombre indica, es una ley que lo que pretende es que existan las mismas reglas mercantiles, comerciales, en todo el Estado, para evitar pues fronteras artificiales, obstáculos que pueden poner unas comunidades frente a otras, más facilidades unas, menos facilidades otras, y evitar, por ejemplo, la deslocalización de empresas. Y por eso le comentaba a usted que me sorprende que, habiendo existiendo esa ley de unidad del mercado, se haya transferido a las comunidades autónomas esta competencia sobre los vehículos de transporte con conductor, porque se va a generar 17 criterios seguramente distintos. Y esto es una medida francamente muy lesiva para los intereses comerciales.
Bueno, y seguramente se está agrandando el problema, ¿no? Porque si se pudiera solucionar, sí, a nivel estatal.
¿Y sabe usted dónde radica, desde mi modesto punto de vista, la causa del agravamiento del problema, como usted muy bien dice? Pues en la falta de los políticos, de ciertos políticos, de asumir su responsabilidad. Si se es ministro de Fomento, hay que encarar este problema. Y este problema, con el decreto ley de este verano pasado, lo único que ha hecho ha sido pasar 5 o 6 meses de hibernación, pero ahora lo tenemos con toda su crudeza. Y no considerando que los taxistas tienen en algunos puntos razón, y que son respetables y que considero que están defendiendo naturalmente su posición, pero sin embargo yo me permito recomendarles que, si tienen razón en algunos puntos, que por favor que no la pierdan con esa violencia y agresividad que se está viendo en los telediarios y oyendo en los boletines radiofónicos. agresión o agresiones y violencia que naturalmente quitan razón, quitan fundamento a la reivindicación justa de los taxistas. Sería pues una recomendación, un llamamiento desde la más humilde y modesta de las opiniones, que es la mía.
Afortunadamente no es el caso. Esperemos que nunca llegue aquí a Granada, pero efectivamente vemos imágenes que nadie desea, ¿no? Que ocurren en
la
puerta de estaciones de autobús y de tren, ¿no?
Fíjese
de Madrid y de Barcelona. Sí.
Que se hace esa reivindicación, ese movimiento huelguístico, huelga general indefinida, que es el máximo de los máximos. Es un sindicalista profesional y sensato, nunca parte del máximo. Pues esa huelga se está desarrollando en un momento en que van a llegar a Madrid, se dice, 250.000 personas para asistir a la Feria Internacional del Turismo, la más importante o una de las más importantes del mundo. Yo creo que deben de tener una cierta consideración para ese evento y no lesionar intereses ajenos que son inocentes.
Muy bien, por último ya sobre este asunto, decir que el ayuntamiento ha indicado que limitará el acceso al centro de la ciudad, al servicio de alquiler de VTC, con base a la normativa municipal que regula los carriles y espacios de acceso exclusivo a los taxis conforme a las peticiones de este colectivo profesional. En diciembre, el ayuntamiento mostró ante el juzgado de lo contencioso número 5 de la capital que acordó la suspensión cautelar de la instrucción municipal para la limitación del acceso al centro de los vehículos de turismo, su disconformidad con la suspensión solicitada. O sea que vamos a ver en qué queda todo esto, porque efectivamente hay a nivel jurídico pues establecido que tendrían derecho a circular. Sin embargo, el ayuntamiento no está en esta línea y digamos que es más partidario, entre comillas, ¿no?, del taxi profesional. Vamos ahora con Haciendo las maletas, que como decimos es su comentario de hoy. Profesor Torné, cuando quiera.
Pues efectivamente, Haciendo las maletas. Con el nuevo gobierno andaluz, encabezado por el conservador Juan Manuel Moreno, puede ponerse en práctica en la administración andaluza algo parecido al fenómeno del spoils system de los países anglosajones. El spoils system significa que el personal de las administraciones públicas que no sea fijo o de carrera cesa cuando se forma un gobierno de un partido distinto. En primer lugar, figura como personal a remover esas personas que coloquialmente son conocidas como los políticos, y que bien sea por designación o por elección, ocupan los puestos de mayor responsabilidad y poder de mando dentro de cada una de las organizaciones administrativas. Pues bien, esos cargos serán relevados en fecha inmediata por el nuevo gobierno andaluz constituido tras la coalición integrada por el Partido Popular y Ciudadanos, y en su sustitución serán nombrados nuevos titulares. Pero los ceses no terminarán con los cargos políticos. También se producirá, en un segundo nivel de la administración andaluza, un masivo relevo del llamado personal eventual. Por personal eventual se conoce a las personas que asisten a los titulares de cargos políticos en las funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Se trata, por tanto, de personas vinculadas al titular de un cargo por razones de confianza política o personal, cuyo nombramiento y cese son enteramente libres y que tienen la particularidad de que deben cesar cuando lo hace la autoridad a la que prestaban esa función de confianza o asesoramiento. En consecuencia, centenares de cargos políticos y empleados eventuales van a ser relevados en las próximas semanas. 40 años de gobierno ininterrumpido de un mismo partido político tiende a generar normalmente un ejército de fieles, enchufados y recomendados. En las próximas semanas, las páginas del Boja se llenarán de ceses y, de su contrario, los nuevos nombramientos. Sin embargo, no terminará aquí la renovación en la Junta de Andalucía. Se anuncia que su estructura organizativa, tanto territorial como institucional, se reducirá. Desde la fundación de la comunidad autónoma, allá por 1980, los sucesivos gobiernos socialistas han creado lo que popularmente se llama la administración paralela, que no es otra cosa que decenas y decenas de entes institucionales o instrumentales, como las empresas públicas, fundaciones, sociedades y agencias, todas ellas dotadas de personalidad jurídica propia, así como de personal y patrimonio propios. Entidades con débiles controles que huyen del derecho administrativo, fórmula la más apropiada para la opacidad y las corruptelas. La tarea del nuevo gobierno es, pues, gigantesca. Se trata de desmontar todo un entramado de intereses espurios y acabar con la aberración de una administración que ha amamantado y privilegiado a los poseedores de un carnet de afiliado.
A propósito de fundaciones, sabrá usted perfectamente, seguramente también lo saben los oyentes, que una de las últimas constituidas y creadas en Andalucía se ha creado aquí, en Granada, la Fundación Rodríguez Acosta, que ha pasado a ser pública.
Sí.
Con la consiguiente colocación de hombres y mujeres.
El correspondiente afortunado.
Sí, claro, claro.
Con su carnet de partido por delante.
Esto viene, ha venido siempre así.
Si no, no funciona y en el Boja no aparece.
Bueno, vamos a ver qué ha levantado la aguja del PICUP para esto. Ahora que suene de nuevo, por favor, compañero Antonio Arostegui. ¿De qué se trata hoy, profesor, la canción del
pues,
día?
Pues de una bellísima canción, cómo han pasado los años, muy simbólica, muy filosófica, y está magníficamente interpretada por un mariachi mexicano que se llama el Mariachi Vargas.
Gracias, don José. Hasta la próxima.
Gracias.
Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.
En Onda Cero, Granada en la Onda.
Canción de Cuna, tu tienda especializada. Las mejores marcas en carrocería, sillas de auto, mobiliario, todo lo que necesitas para tu bebé. Más de 8 años de experiencia con el mejor asesoramiento. Canción de Cuna, Plaza Fontiveros 3 y Calle San Antón 47. Si puedes soñarlo, podemos hacerlo.
Hay sobradas razones para venir al altiplano de Granada. Parajes de ensueño, naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, museos, alojamientos en casas cueva, una rica gastronomía y fiestas tan singulares como el Cascamorras, declarada de interés turístico internacional, la Semana Santa viviente de Cuevas del Campo y la Pascua de Puebla, declarada de interés turístico andaluz. Ven y disfruta de uno de los rincones más bonitos de la provincia de Granada. Es una invitación de la Asociación de Turismo Altiplano, Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza y los ayuntamientos de Huéscar, Puebla de Don Fadrique, Orce y Caniles.
Del 8 al 10 y del 15 al 17 de febrero en la institución ferial alicantina Caravaning 2019.
Una gran exposición en caravanas, autocaravanas, remolques convertibles, accesorios de camping y mobile homes.
Si te gusta el mundo del caravaning, no te lo puedes perder. Dos fines de semana, del 8 al 10 y del 15 al 17 de febrero.
En IFA, Caravaning 2019.
Motril, ciudad para todo. Ciudad para el azúcar y la sal. Motril, ciudad para el deporte. Motril es ciudad de altos vuelos. Motril es Semana Santa. Motril, música y cultura. Motril es natural. Motril es sensación. Motril, ciudad para todo. Vívela.
Por gentileza de Centro Comercial Alcampo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
La 1 y 27 minutos tenemos en este instante, en recogidas, una temperatura ambiente de 10 grados.
Hasta el 24 de enero descubre en nuestro hipermercado Alcampo ofertas a un euro. Puedes encontrar más de 2.000 artículos entre productos de alimentación y no alimentación a un euro.
Muy cerca de ti, en Baza, tienes un lugar por descubrir, donde sentir la historia y sorprenderte con los secretos y misterios de la Dama de Baza. Un paraíso interior para disfrutar de la naturaleza en el Parque Natural de la Sierra de Baza y el Pantano de Negratín. Descubrir la cálida sensación de dormir en el interior de la tierra, en una vivienda cueva. Muy cerca de ti, en Baza, podrás degustar las mejores carnes y vinos elaborados con esmero. Baza está muy cerca de ti. Baza es el destino que quieres.
Granada en la Onda. Onda Cero.
Les recuerdo nuestro teléfono habitual, el 958-2590-12. Si desean hacer una llamada a este programa en directo para cualquier asunto, no duden en realizarla o bien a través de nuestro número de WhatsApp. Nos pueden dejar su mensaje de audio en el 633-2930-00, 633-2930-00. Nos detenemos en los próximos minutos en una idea brillante, magnífica. Se ha constituido en nuestra ciudad una asociación científica que lleva el nombre del ingeniero aeronáutico granadino, como saben, Emilio Herrera Linares, una de las mentes más brillantes de la ciencia española y europea de la primera mitad del siglo XX. Bueno, sería larguísimo hacer un esbozo de su biografía, pero por citar algo, militar, piloto de aerostatos, dirigibles y de los primeros aviones de guerra, intentó crear una compañía de dirigibles española, colaboró con Juan de la Cierva en la creación del autogiro, el precedente del helicóptero, y además en su faceta inventiva creó en 1935 la escafandra en la que se inspiró después la NASA, tres décadas después, para el desarrollo de sus primeros trajes espaciales. Con la idea de potenciar sobre todo la figura y reconocer su talento y sobre todo el legado que dejó Emilio Herrera Linares, y para crear conciencia sobre los nuevos investigadores, los del siglo XXI, se crea esta asociación que preside nuestro invitado. Es ingeniero aeronáutico, máster en astrofísica, ahora mismo involucrado en su tesis doctoral sobre inteligencia artificial. Hablamos de Juan Gerardo Muro Sanguita. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenos días, gracias.
Es granadino, pero su trayectoria profesional ha estado siempre fuera, prácticamente toda su vida, ¿no?
Sí, desde que me marché en 1973 a estudiar ingeniero aeronáutico a Madrid, sigo en Madrid, ligado.
Creo que quiere volver pronto, ¿no?
Sería
su interés, ¿no? Su intención, ¿no?
Eso es, correcto.
Bueno, nace esta asociación con objeto de, dice usted, destacar que efectivamente tenemos aquí en nuestra provincia, en Granada, un buen nivel universitario y de investigación, pero sin embargo el tejido empresarial no acompaña. No terminamos de ver el impulso que la empresa ha de imprimir a los investigadores y a la creación de empresas de I+D, ¿no?
Correcto. Lo que una de las razones de nuestra asociación es lo que llamamos una brecha que existe entre ese nivel de excelencia, de conocimiento, de repositorio que tiene la universidad y las instituciones científicas, y ese otro nivel más bajo de ese tejido empresarial, sobre todo en tecnología, de más valor añadido, que hace que posibilite que tengamos un empleo de calidad y de que podamos retener a ese talento que está formando la propia universidad y que desafortunadamente tiene que salir fuera de Granada.
Usted mismo lo ha podido comprobar en carne propia, ¿no? O sea, se ha tenido que ir a trabajar fuera.
Eso es. Yo he estado también muchos años en el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y bueno, pues efectivamente no estos centros o estos clúster o empresas aeronáuticas no existen. En Granada hay algo más, en Sevilla, pero en Granada no. Uh-huh.
¿Conoce bien lo que se hace en el entorno del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud? ¿Podría ser quizá un inicio de un ejemplo a seguir? ¿Hay empresas pujantes que estén en esta línea de I+D?
Bueno, uno de los objetivos que nos hemos marcado como asociación es una plataforma abierta de colaboración, de manera que en un triángulo que hemos puesto, cuyos vértices son ese repositorio de conocimiento que es la universidad, esas empresas granadinas que pueden estar a dos niveles, startup, que son las que queremos apoyar, o empresas que puedan ser tractoras, pues evidentemente queremos facilitar esa transferencia de conocimiento entre unas y otras, organizando foros, talleres, jornadas. Los que estamos ahí en la asociación somos personas ya un poco con muchos años de experiencia y tenemos esos contactos para facilitar esos puentes.
Bueno, pues más fácil imposible, ¿no? ¿Y qué dicen los empresarios?
Bueno, por ahora hemos tenido contacto un poco sesgado. Tenemos contacto con una empresa que voy a dar el nombre, Lecrin Technology, porque fue un poco las primeras, haciendo mi trabajo de tesis, que descubrí sobre temas de inteligencia artificial. Y entonces son estas empresas pequeñas que tienen muchas ganas de hacer cosas, de residir en Granada, que aportan mucho valor, pero que ya nos cuentan que no hay forma de que ellos puedan realizar esas aplicaciones o ese trabajo en Granada, que tienen que hacerlo pues para otras empresas en Barcelona o en Madrid, y eso sería un poco el tema, que ellos pudieran aplicar esos conocimientos y dar esos frutos, pero para Granada.
¿Y qué hace falta? ¿De qué adolecemos? ¿Dónde está la desconexión entre la universidad y el sector empresarial?
Estoy seguro que ha habido múltiples iniciativas, las ha habido, las hay y las habrá. Para mí, una pregunta sencillita que se puede hacer es: el señor que está investigando, que está en la universidad, que normalmente suelen vivir en un entorno más cerrado, que está produciendo un conocimiento teórico muy importante, y luego, por otro lado, un señor que está viviendo pues de crear unos productos y unos servicios, un mercado, que está con otros valores de innovación, pero aquí viene el tema, que no tiene por qué saber de tecnología. Entonces, ¿dónde empieza esa conexión? Para nosotros sería que ese empresario que tiene esas iniciativas y que está creando ese empleo fuese capaz de hacer las preguntas correctas a aquellos que tienen el conocimiento, pero que tampoco estos que tienen el conocimiento saben qué implicaciones pueden tener a la hora de hacer productos y servicios. ¿Cómo facilitar que ese empresario haga las preguntas correctas a esas tecnologías? Ahí es donde, con esos talleres, en esos foros, es donde nos gustaría estar. Ese es para nosotros el problema, el QI.
Señor Burgos, ¿usted cómo enmarca el asunto del acelerador de partículas al que optamos en Granada, en competencia con Japón, ¿no? Yo no sé si como técnico, como ingeniero, en fin, nosotros, sinceramente, ¿no?, estamos capacitados técnicamente, ¿no?, a nivel formativo, ¿no?, para acoger un proyecto de esta envergadura, de este nivel, a nivel mundial.
Bueno, esto es un ejemplo paradigmático de algo que es bueno para Granada y que sirve de nexo de unión entre ese conocimiento a nivel muy científico y tecnológico y esas empresas en Granada que puedan encontrar ese hueco para aportar esos productos o esos servicios que requiera. Esto sería justo una buena plataforma que sirve de ese nexo de unión. Sin duda que tenemos esos científicos y probablemente lo que habrá que determinar es en esos trabajos, en esos servicios que haya que hacer, cómo la empresa granadina puede aportar valor en todo ese espectro de la cadena de valor que se requiere ahí.
¿Usted es optimista? ¿Cree que ganaremos?
La verdad es que honestamente desconozco un poco el tema, pero tengo amigos que piensan que Granada tiene muchas posibilidades y yo creo que sería efectivamente creo que se puede obtener para Granada.
Volviendo a la figura de Emilio Herrera, hemos dado algunos datos en muchas ocasiones, hemos resaltado su gran valor, ¿no?, a nivel personal, a nivel creativo. No sé si este señor era un superdotado, porque, en fin, hacía de todo, ¿no? Hacía de todo y era brillante, era importante en todo lo que hacía. Ustedes también reivindican, ¿no?, la figura de Herrera, de Emilio Herrera, ¿no?
Sí, nosotros, para proyectarnos a este futuro y tratar de resolver los problemas de innovación empresarial y de estos foros que pueda tener, nuestra base, nuestro background, es, sin duda, el granadino Emilio Herrera Linares. Es decir, este modelo de científico, de tecnólogo, era ingeniero, y de emprendedor. Usted acaba de citar la iniciativa de Transaérea Colón, que se adelantó, no pude finalmente realizarse porque parece ser que falló el capital alemán, pero se adelantaba bastante a lo que iba a ser luego el transporte aéreo, no en dirigibles, sino en la aviación, en los años 30. Entonces, este es para nosotros el ejemplo paradigmático a imitar. Si queremos hacer algo aquí, el ejemplo que tenemos es este señor que abarcaba, lo que pasa es que él lo abarcaba todo y tenía la facilidad de pasar de la ciencia al mercado, a las patentes, a esos inventos que hizo.
No sé si se ha acabado ya el documental que se está preparando, me parece que para Televisión Española, ¿no? Es usted asesor de ese documental, ¿no? ¿Ha terminado? ¿Están en proceso?
Sí, correcto. Estamos apoyando de la asociación y también de otros sitios un documental específico de Herrera que divulgue la figura de lo que fue este granadino. Yo quiero utilizar un símil, ¿no? Debería ser, así como Lorca es conocido a nivel de Granada, identificado, para nosotros Herrera es el Lorca de la ciencia y de la ingeniería, y quizás estos son todos los compromisos que tenemos como asociación. Uh-huh.
Muy bien, por último, no sé si tenemos opción de dar alguna dirección de página web o alguna indicación a los oyentes que tengan interés en contactar con vosotros.
Muy bien, bueno, estamos naciendo ahora, efectivamente el año pasado nos dimos a conocer ahí con un patrocinador, Cervezas Alhambra, una marca granadina, y estamos ahora construyendo esa página web. A día de hoy no, tenemos un correo electrónico que es asociacion.achl@gmail.com, pero bueno, tenemos gente que podemos daros información.
Magnífico, señor Muro Sanguita, muchas gracias por estar con nosotros y felicitarle por esta idea. Desde luego, ojalá cundiera, ¿no? Como estas, muchas más. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Galera, patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico, con monumentos nacionales como Castellón Alto, necrópolis ibérica de Tutuji, el templo parroquial, su museo con la momia más antigua de España, lugares únicos de interés geológico dentro del Geoparque de Granada, una arquitectura tradicional y peculiar con sus barrios de Casa Cueva, su gastronomía con el cordero segureño y sus afamados vinos. Todo este patrimonio hacen que Galera sea miembro del itinerario cultural del Consejo de Europa Ruta de los Fenicios. Galera, más de 35 siglos de historia, la experiencia de vivir en un pueblo. Es una invitación del Ayuntamiento de Galera y el Patronato de Turismo de Granada.
Por gentileza de Centro Comercial Alcampo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
13 horas y 41 minutos están en la sintonía de Onda Cero, donde también les decimos la temperatura. Ahora mismo estamos en 10 grados, la máxima en este martes será de 12 según la EMET.
En Alcampo el ahorro está en el precio. Hoy en Alcampo, queso curado artesano Bofart, 9,49 euros el kilo. Hasta el 24 de enero descubre en Alcampo ofertas a un euro. Puedes encontrar más de 2.000 artículos a un euro.
Vive el consorcio Vega Sierra Elvira, 33 municipios por descubrir, por disfrutar, por compartir.
En Fitur os acercaremos la propuesta cultural y turística de nuestro proyecto Los Senderos del Agua. Os invitaremos a recorrer los castillos de Illora y Lachar y a dejaros envolver por el espíritu lorquiano en la Casa de Bernarda Alba.
Consorcio Vega Sierra Elvira, conoce más de nosotros a través de la página web www.consvega.com.
Una comarca por descubrir, belleza, cultura, historia y mucho más.
Hay sobradas razones para venir al altiplano de Granada. Parajes de ensueño, naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, museos, alojamientos en casas cueva, una rica gastronomía y fiestas tan singulares como el Cascamorras, declarada de interés turístico internacional, la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo y la Pascua de Puebla, declarada de interés turístico andaluz. Ven y disfruta de uno de los rincones más bonitos de la provincia de Granada. Es una invitación de la Asociación de Turismo Altiplano, Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza y los ayuntamientos de Huéscar, Puebla de Don Fadrique, Orce y Caniles.
Motril, ciudad para todo. Ciudad para el azúcar y la sal. Motril, ciudad para el deporte. Motril es ciudad de altos vuelos. Motril es Semana Santa. Motril, música y cultura. Motril es natural. Motril es sensación. Motril, ciudad para todo. Vívela.
Y ahora tenemos buenísimas noticias que contar en el ámbito deportivo, que seguramente será la que nos adelante Pedro Lara. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A que sí?
Sí, claro que sí. Ayer me hubiera gustado estar junto a una buena calefacción, ¿no? Alimentada con el gasoil de Gasolambra.
Se pasó frío, ¿no?
Porque ayer arreció el frío y pegó fuerte, ¿eh? El viento de la sierra, ¿no? Que penetra en el estadio de Los Cármenes y que nos, bueno, dejó a buena parte de la afición. Estuvo a punto de dejarla helada si el Elche hubiera conseguido finalmente el empate. Algo que no ocurrió y que ha permitido, tras la victoria 2-1, que el Granada vuelva al liderato de la competición. Por encima del Málaga, un punto por encima. Vuelve a la primera plaza el equipo de Diego Martínez, que volvió a ganar gracias a una primera parte y a los goles de Ángel Montoro, que se fue lesionado. Vamos a ver hasta dónde llega. No obstante, en principio Montoro tiene 5 tarjetas y estará ausente para el partido contra el Extremadura del próximo domingo 4 de la tarde en Los Cármenes. El Granada fue mejor, fue mejor, sobre todo en la primera parte, que el Elche. Un Elche que con el 2-0 en contra, Juan Andrés, levantó en la segunda parte, puso cerco al portal de Ruiz Silva, se vio beneficiado por un penalti. Es verdad que la afición rojiblanca, y con razón, se queja de otro penalti no señalado a Vadillo en la primera parte. Vadillo que metió un balón al palo tremendo en una falta, que pudo haber consistido el 3-0, que hubiera cerrado prácticamente ya el partido. Pero un Elche combativo, bueno, y sobre todo con una gran figura, Soricaba, el de Guinea Conakry, que hizo un partido realmente extraordinario. Debutó Bernardo, querido Rejón, y lo pasó muy mal con el jugador de color, el centro delantero del Elche. Por lo tanto, el Granada vuelve al liderato. Hoy hablaremos de todo eso y hablaremos, cómo no, como siempre, tenemos que hablar de esta emisora, de esa gran empresa de Gasalambra. Yo les invito a que consulten su página web, gasalambra.com, vean las tendencias de una gran marca, de esa gran flota de vehículos y de la seguridad, que está por encima de todo. Querido Juan Andrés, de que cuando usted llame a Gasalambra, le van a servir gasóleo y se lo van a servir seguro, porque tiene una magnífica flota de vehículos, como tú ya bien sabes, como ustedes ya bien saben, y sobre todo una excelente manguera para llegar hasta su punto de llenado. Por lo tanto, no hay ningún problema, y Gasalambra le va a servir un magnífico gasóleo.
Magnífico, compañero Pedro Lara. No olviden esa web de Onda Cero, de las más visitadas, frecuentadas del país, nuestra y otras cadenas, pero sobre todo la nuestra. Gracias a todos ustedes. Y ahí estará Pedro a las 3 en la web de Onda Cero y dispositivos móviles. Pedro, hasta luego.
Muy bien, hasta luego. Buenas tardes.
Por gentileza de Centro Comercial Al Campo, en carretera de Jaén, te ofrecemos la información de hora y temperatura.
Y 46, las 13 horas, a 10 grados en la capital.
En Alcampo el ahorro está en el precio. Hoy en Alcampo, queso mezcla curado San Vicente, 6,95 euros el kilo. Hasta el 24 de enero descubre en Alcampo ofertas a un euro. Puedes encontrar más de 2.000 artículos a un euro.
¿Necesitas un sofá a tu medida? En Espacio Confort lo personalizamos en exclusiva para ti. Queremos que tu sofá sea tan único como tú. Ven y te asesoramos. Encontrarás profesionalidad y calidad a buenos precios. Y si buscas renovar los colchones de casa, te esperamos en Flex Concept. Somos distribuidores de Flex, con precios increíbles y grandes promociones. Espacio Confort y Flex Concept. Estamos en Centro Comercial Alameda, junto a Hotel B&B.
Farmacia Forum 24 horas, situada frente al edificio Forum y de fácil acceso. Farmacia Forum 24 horas, las 24 horas, los 365 días al año disponibles para ti. En Fabricocina nos gusta innovar y fabricamos cocinas de calidad con el mejor servicio postventa. Nuestra exposición tiene más de 500 metros cuadrados con una gran muestra de cocinas, armarios y baños. Controlamos todo el proceso de producción. Estamos en calle Londres 6 de Armilla. Fabricocina, más de 30 años fabricando sueños.
Grupo Maifo pone a la venta unas espectaculares viviendas en la costa granadina. Residencial Playa Cabria, en Almuñécar, en primera línea de playa con 2 y 3 dormitorios, climatización y ACC por aerotermia, cocina amueblada, piscinas comunitarias, pistas de pádel, zonas de recreo para niños, garaje y trastero incluidos en el precio. Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, teléfono 958-53-6190.
The Globe, academia líder en Granada en la preparación de oposiciones. Apertura a nuevos grupos de Administrativo del Estado y Guardia Civil. Tú decides, miles de opositores ya lo han conseguido. Infórmate en el 958-210094 o en theglobeformacion.com. Bienvenidos a la formación inteligente.
92.0 FM, Onda Cero, Granada.